Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a empezar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por un día más aquí en el instituto. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Por tu misericordia te agradecemos, Señor. Y en esta hora seguimos pidiéndote, Padre, que tú sigas hablándonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a estudiar esta noche se llama El primero en arrojar la piedra. Y vamos a abrir la Biblia y en el Evangelio de Juan, capítulo 8. El primero en arrojar la piedra. Juan 8, 7. Dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y retomando un poco sobre la enseñanza pasada, dice el versículo 1, que Jesús se fue al monte de los Olivos. Después, ¿se acuerdan ustedes que mucha gente lo rechazó? Que mucha gente no le hizo caso y después de que lo rechazaron, la gente se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Y observamos en Jesús una actitud paciente, una actitud misericordiosa. Y después de la fiesta de los tabernáculos, Él se va al monte de los Olivos. Y el monte de los Olivos era un lugar muy habitual para el Señor. Él pasaba mucho tiempo en comunión con el Padre. Allí en el monte de los Olivos también está el Getsemaní. Y mientras las personas se volvían a su casa, el Señor pasaba tiempo en oración. ¿Se acuerdan ustedes cuando da de comer a la multitud y manda a sus discípulos a que crucen el mar? Y Él se va al monte a orar. Así que ser discípulo del Señor Jesús no era fácil, ni lo es. Cuando quizás otras personas están pasando el tiempo o están en sus casas descansando, los discípulos del Señor ya están preparándose para otras actividades. Vemos cómo en todo este evangelio de Juan podemos aprender muchas cosas. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en la misericordia del Señor sobre esta mujer. Servir a Dios, hermanos, implica tener comunión con Dios diariamente, porque diariamente nos enfrentamos con problemas, tanto en el ministerio como en casa, en el trabajo. Los problemas llegan de forma repentina y nosotros debemos de estar preparados para afrontar los problemas que tenemos, las circunstancias que se vienen. Debemos de procurar que no nos hallen dormidos, ¿verdad? Esta historia que vamos a estudiar esta noche habla de cómo el Señor tuvo paciencia en responder, tuvo paciencia estuvo tranquilo ante esta situación. Una de las cosas que vamos a ver es que el Señor no habló mucho, habló poco, a pesar de que lo estaban provocando. Él habla poco, pero todo esto es porque Él vivía una vida en comunión con Dios. Así que nosotros tenemos que procurar estar en comunión con Dios siempre para poder enfrentar todas las pruebas y tentaciones diariamente. Y esta es una característica del Señor. Él siempre se retiraba a orar. Bueno, versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Fíjense que A pesar del rechazo que él había tenido, a pesar de las confrontaciones, dice la palabra que él volvió al templo. Esto nos habla de la persistencia, ¿verdad? La gente que lo rechazó muchas veces, no solamente una. Fue muchas veces rechazado y él siempre regresaba. Fíjense que todavía no hemos llegado, no sé si lleguemos, al punto de la crucifixión, pero esos que lo rechazaban a cada momento fueron también los que gritaron, crucifíquenle. Y el Señor manifestó su amor hasta el final. Entonces esto nos debe de asombrar de nuestro Dios, cómo es un Dios compasivo, cómo es un Dios misericordioso, cómo Él es persistente y que no se dio por vencido. ¿Cuántas veces ustedes lo han rechazado? Muchas veces, ¿verdad? Sí lo han rechazado por el Evangelio y a veces nos damos por vencidos. Yo tengo hermanos que son creyentes, pero tengo otros que no. Y tengo en especial uno que no es creyente todavía. Y estudiando esto, pues veo que tenemos que ser persistentes, ¿no? A pesar de que nos rechacen. Dice aquí la palabra que él volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Así que cuando nosotros nos sintamos o tengamos una actitud ya de rendirnos, tenemos que pensar en esto: el Señor siempre volvía y siempre estaba sirviendo al Señor y sirvió hasta que terminó la obra. Dice la palabra que sentado él les enseñaba. Esta era una forma de enseñar de los maestros o de los rabinos de la antigüedad. El Señor predicaba por largo tiempo y él se sentaba y enseñaba. La Biblia no registra todo lo que Jesús enseñaba. Los sermones que a veces vemos en la Biblia son muy cortos, pero el Señor pasaba tiempo enseñando a las personas. A pesar de que tenía muchos detractores, él seguía enseñando. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Dice ahí la palabra, ¿verdad? Jesús se fue a orar. ¿Qué hicieron sus enemigos? Yo creo que toda la noche se pusieron a pensar y dijeron, ¿qué haremos para ya terminar de una vez por todas con Jesús? Yo creo que ellos estuvieron ideando y dijeron, pues vamos a conseguir a alguien para poder acusarle a Jesús. Estos escribas y fariseos, los escribas eran personas que copiaban los textos de la Biblia y analizaban todo lo que copiaban de tal manera que contaban las letras, las comas, para que fuera todo semejante. Ahorita tenemos la ventaja de que ya muchas Biblias son electrónicas y podemos, por ejemplo, usted pone en el buscador amor y te aparece tantas mil veces la palabra amor. Pero en ese tiempo ellos lo tenían que hacer a mano, como decimos, ¿no? Ellos buscaban y trataban de que no existiera ningún error, y por esto mismo eran celosos de la ley. También los fariseos se dedicaban mucho tiempo a estudiar la ley de Moisés, de modo que estos dos grupos de religiosos eran personas que sabían, podríamos decir, al derecho y al revés, la ley. Y la actitud de esos religiosos era incorrecta. Ellos estaban exhibiendo a esta mujer, ellos estaban denigrando a esta mujer. Y bueno, siempre que leemos este pasaje preguntamos por qué nada más trajeron a la mujer y no trajeron al hombre, ¿verdad? Dice que sorprendieron en adulterio. Bueno, nadie puede adulterar solo, ¿verdad? Siempre tiene que ir acompañado de otra persona, y nada más trajeron a la mujer. ¿Por qué nada más trajeron a la mujer? Porque ellos no estaban preocupados por el adulterio de esta mujer, sino que ellos querían dañar a Jesús. Ellos querían tener algo con que acusarle y querían matarle también. Dice la palabra de Dios que la pusieron en medio como una forma de acorralar al Señor, de que emitiera un juicio Y como si fuera un juego de ajedrez, ¿verdad? Con esta, vamos, hagan de cuenta que si al Señor lo hubieran puesto en jaque, ahorita, lo que responde el Señor, si responde que no la apedreemos, vamos a acusarle de que está quebrantando la ley de Moisés. Y así tenían varias cosas con que seguir atacándolo. Versículo 4, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús ahí? Nada, ¿verdad? Nada más los escuchó. ¿Qué haríamos usted y yo? A lo mejor dirían, ¿verdad? ¿Cómo haríamos? Ah, sacrilegio, ¿verdad? A lo mejor nos romperíamos las vestiduras como los sacerdotes de la antigüedad. Pecado. No sé. O quizás otro pudiera decir, a ver, esta es la mujer, tráiganme al hombre. ¿Dónde está el hombre? ¿Qué haría usted? Si alguien viene, supongamos que usted es el pastor o la pastora. Supongamos que alguien viene y te dicen, hermano o pastor o hermana, lo acabamos de agarrar con las manos en la masa, estaba robando las ofrendas. ¿Qué haría usted? Fíjense que hace unos meses me enteré de un pastor de otra denominación, que lo asaltaron. ¿Qué haría usted si lo asaltan? Bueno, lo asaltaron ahí en su casa, pero lo asaltó un muchacho, una persona joven. Entonces, él se opuso con el muchacho y le ganó al muchacho. Y cuando ya estaba el muchacho, pues, dominado, él sacó el cinturón y le dijo, en tu casa no te enseñaron, tu papá nunca te disciplinó. Y que saque el cinturón el pastor. Y tas, y tas, y tas, y tas. ¿Y qué creen que hicieron con ese pastor? Lo disciplinaron un año, lo sentaron al pastor. No sé, ocuparíamos estar en esa situación, pero seguramente nos escandalizaríamos, ¿sí o no? ¿Cómo puede ser posible que la hija de doña fulanita ya cayó en adulterio? Si bien decía yo cada vez que la veía siempre me daba una mala espina esa mujer. Y ahí empiezas a emitir un juicio. Pero Jesús no, él se quedó callado. Y le dice en el versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Vamos a leer esto en la ley, Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:20. Ahí lo pueden anotar. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Deuteronomio 22, 20. Mas si resultare, Deuteronomio 22, 20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, que quitar el mal, ¿verdad? Era apedrearlo, matarlo, eliminarlo. Versículo 22, si fuere sorprendido alguno acostado con la mujer casada, con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces, pregunta, ¿era cierto lo que decían estos hombres o no? ¿Verdad que sí? En la ley, esta era la forma en que se juzgaba el pecado. Sin embargo, nada más estaban citando una parte de la ley. No estaban citando toda la ley. Le preguntaron al Señor Jesucristo ahí en Juan 8:5, ¿tú pues qué dices? ¿Qué contestó el Señor? No contestó nada. ¿Cuánta falta nos hace poder ser como Jesús? No responder a la primera provocación. ¿Cuántos no responden a la primera provocación? Se aguantan, ¿verdad? Pero muchas veces podemos aguantarnos, pero no con una actitud correcta. Jesús estaba soportando con una actitud correcta. No es que Jesús estaba por dentro, ay, ya les voy a contestar a estos escribas y fariseos. No, él estaba tranquilo. Tenía una actitud de humildad, estaba en paz, tenía dominio propio. ¿Alguna vez usted se ha enterado de algún chisme en la iglesia? O espero que no muchos. ¿Sí se ha enterado de algún chisme alguna vez? ¿O alguna vez te ha tocado ver pecar a algún hermano? O sea, que no es un chisme, que tú lo viste pecar. ¿Cómo reaccionamos? Vamos con la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice. ¿Cuál es nuestra actitud ante la falta de los demás? Ante el pecado de los demás. ¿Tú pues qué dices? Le preguntaron a Jesús. Y Jesús no dijo nada. Y estas personas estaban citando la ley. Y nosotros debemos de tener cuidado, o tenemos que tener cuidado de cómo citamos la Biblia, cómo la usamos. No debemos de usar la Biblia a nuestra conveniencia. Mucho menos usar la Biblia para hacer algo malo o hacer a alguien algo malo. Justificarnos para que nosotros podamos atacar a los demás. Podemos muchas veces nosotros sentirnos los justicieros. Esto se da principalmente cuando somos cristianos nuevos. Yo lo he visto más en cuando somos cristianos nuevos, porque como que hay un celo, pero se puede decir que hasta cierto punto es un buen celo, pero no sabe uno cómo manejarlo. O sea, de repente ves a alguien haciendo algún pecado y pues sí, o sea, sientes algo feo y tratas de hacer algo, pero a veces no tienes la madurez para poder hacerlo. Pero en otras ocasiones la persona lo hace con dolo, con tal de señalar, con tal de atacar. Y somos como los cristianos justicieros. Nada más andamos viendo a ver cómo anda el de la alabanza, o cómo anda el que anda evangelizando, o cómo anda el que anda haciendo algo, cómo se portan los que sirven en el Instituto Bíblico, y de repente saca uno ahí conjeturas, ¿verdad? Y se vuelve uno como un justiciero. Y esa actitud no es buena. Tampoco debemos de juzgar con demasiada rudeza. Podemos nosotros mandar al infierno a las personas más rápidamente que Jesús. Este es algo así, ¿no? De que emitimos un juicio y a veces los mandamos más rápido al infierno que Jesús mismo. Eso es lo que estaba pasando con los escribas y fariseos. Ellos estaban mandando más rápidamente al infierno a esta persona que Jesús. Jesús no lo estaba mandando al infierno. Ahora, esto significa que no debemos de emitir un juicio, sí, pero este juicio tiene que ser de acuerdo a la palabra. En primer lugar, nuestro juicio que emitamos hacia algo, algún pecado, tiene que ser en amor. No debemos de buscar destruir a la persona. Claro, no vamos a tolerar el pecado, ¿verdad? O sea, no estoy hablando de tolerar el pecado. Jesús no toleró el pecado de esta mujer, pero actuó con amor. Fíjate bien, ¿a quién le tocaba juzgar el pecado de esta mujer? ¿Le tocaba a Jesús juzgarlo o no? No, le tocaba juzgarlo el Sanedrín. Ellos, en lugar de llevarlo a Jesús, debieron de haberlo llevado al Sanedrín. ¿Por qué lo llevaron a Jesús? Porque lo querían atacar. Esto no quiere decir que Jesús no estuviera capacitado para juzgar este pecado, pero ellos no estaban haciéndolo con la persona correcta, con la persona indicada. Nosotros entonces, si alguien viene a ti tratando de que tú juzgues un caso y no te toca juzgar ese caso, no lo juzgues. Si le toca juzgarlo un pastor, pues que lo juzgue un pastor. Nosotros no podemos emitir un juicio, porque hay personas que están capacitadas para poder dar un juicio, un veredicto. Y si nosotros damos un juicio y no estamos capacitados, nuestro juicio no va a ser del todo correcto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Todo esto qué, de qué se trata? De que apaguemos los fuegos entre nosotros mismos. Yo sé si usted ve aquí a alguno del IPCO que se portó mal, no emite un juicio. Son como las murmuraciones. Entonces vamos a ver cómo sí podemos emitir un juicio. Vamos a ir ahí a Mateo 18:15. Vamos a ver cómo es que sí podemos emitir un juicio. Mateo 18:15. Vamos a verlo muy, muy rápidamente. ¿Cómo podemos actuar ante algún pecado? ¿Sacamos la piedra de una vez? A ver, ¿alguno ha de traer alguna piedra por ahí? No. ¿No traen? Porque yo sí traía mis piedras antes, ¿eh? Y de repente no sé de dónde me salen, pero como que las veo y ¡ay! Háganse a un lado piedras. Porque es que el corazón de uno puede desviarse. Por eso dice la Biblia que el que cree estar firme, mire que no caiga, porque aunque sepamos los principios, a la hora de la hora se nos olvidan y nos dejamos llevar por el emocionalismo o por un celo que no es santo, que ya está mezclado con la carne. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Quién puede reprender a otra persona? Pues si tú eres el afectado, si peca contra ti. Y si pecó contra otra persona, ¿te toca? A ver, ¿te toca? Aunque queramos, ¿eh? Aunque diga, yo quiero, no. Si tu hermano peca contra ti, puedes hacerlo. Pero si tu hermano pecó contra otro hermano, no. O sea, tú no eres el juez o el justiciero, hay otra persona que sí lo va a poder hacer. Ve y repréndele estando tú y él solo, o sea, el afectado y el que afectó, no más. A veces nos brincamos este paso, pero es importante respetarlo porque quizás en este paso se resuelve el problema. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Se trata de no divulgar el pecado. ¿Qué hicieron los fariseos y los escribas? Pues los divulgaron. O sea, como que se pusieron de acuerdo y pusieron a la mujer ahí sorprendida en el acto del adulterio y lo estaban divulgando. Mas si no te oyeren, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Aquí tiene que ser una persona, tu líder inmediato, tu pastor inmediato, el que deba ir contigo y el hermano que te ofendió o que hizo algo en contra tuya. Si te estafó o te hizo algo, tiene que ir tú, el afectado, y el pastor o un líder, el que esté inmediatamente. Por ejemplo, si es de misiones, ¿quién debe de ir? Pues el pastor Adrián. Si es de la alabanza, Julio. Oh. Si es del IPCO, pues pastor Sergio Dueñas. Entonces, no, si es del IPCO no tienes que decirle al profe porque es otra área de trabajo. ¿Sí me explico? De esa manera se apaga el fuego más rápido. Entonces, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, pues tenle por gentil y publicano. Así que nosotros no debemos de tener una actitud de fariseo. ¿Cuál es la actitud de fariseo? Tirar piedra. Esa es la actitud del fariseo. La actitud del fariseo es desprestigiar al hermano. Imagínate que es un hermano que anda haciendo sus pininos en la predicación. Y ¿cuántos no nos pasa que cuando predicamos nos equivocamos? ¿Sí o no? Los que han predicado aquí saben de qué estoy hablando y que tú dices, híjole. Y luego, ahorita se da mucho de que se graba la predicación en internet y ya todo el mundo sabe tus errores que dijiste, que a lo mejor no son errores que tú digas intencionales, simplemente se te fue. O confundiste una cosa o no trazaste algo, pero no fue tu intención sembrar un Es como yo, si yo digo algo equivocado, ¿a quién le deben de decir en primer lugar? A mí, primero yo. No vayan a dar ya el chisme con el pastor Sergio. Si no entiendo, ¿verdad? Otra vez, vamos a practicar. Me estoy cubriendo, hermanos. Si yo me equivoco, ¿a quién le deben de decir en primer lugar? ¿A qué tienes al lado? Entonces, ¿por qué lo ha hecho, hermana? A ver. Tienen que decírmelo a mí. Bueno, si es tu esposa, pues son uno, ¿no? Ahí. Pero tiene que decirme a mí. Y después, si yo me equivoqué y no reconocí mi error y dije que Jesucristo no había muerto en la cruz por nuestros pecados, es un error garrafal, y no me arrepentí de eso, pues entonces ya van con el pastor Sergio, ¿no? O alguno de los líderes del IPCO. Vamos a hablar con el pastor, es que se equivocó, el hermano se equivocó y sabe que ya vienen. Y si no, pues ya llaman a los pastores. Y si no me arrepiento, pues ya me sacan de aquí y me expulsan. Pero no es que vengan con la piedra y de decir, porque hermanos, se ha dado el caso de que de repente no viene un pastor y dicen, vamos a darle oportunidad a la hermana que está ahí en el sonido, ¿verdad? Que ella nos comparta. Y están aquí y están los de las piedras. Y están, a ver, no, la hermana ni sabe y pa, la pedrada, ¿verdad? Ya ves, te dije que no. O sea, esa no es una actitud cristiana, hermanos. Esa es una actitud farisea. Esa es una actitud de un escriba, de un publicano, de un fariseo. Bueno, de un publicano no, de un fariseo. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que crecer como Cristo. No condenar, hermano, no condenar. Muchos de ustedes salen ya eruditos de aquí del IPCO, ¿verdad? Pero eso no les debe de llevar a juzgar, sino los debe de llevar a ser humildes. Amén. Entonces, si yo me equivoco, venga con todo gusto, con todo conmigo. Si no entiendo, pues ya vamos con otro más. Amén. Santiago 5:16. Ay, hermano, entonces no puedo yo hacer algo por un hermano que veo que está en las drogas. Sí, sí puedes. Vean qué dice aquí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. O sea, a causa de que uno no confiesa su pecado, puede uno enfermarse. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, aquí habla de que no fuiste tú el agredido, pero por amor al hermano tú puedes ir y hacerlo reconvenir. Estamos hablando de una persona que ya no viene a la iglesia, que ya está allá, tú puedes ir y en el amor del Señor hacerlo regresar. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, si nosotros vemos que alguien se ha extraviado, no agarremos una piedra y le demos con la piedra. ¿Qué es la actitud correcta? Ir y hacerlo volver, hermanos, ir por él. Hermano, mira, Tienes que arrepentirte de tus pecados, porque tú estás, si tú no te arrepientes y Dios no quiera, pero te mueres hoy, te vas a ir a una condenación. O sea, la actitud es de salvar, la actitud es de rescatar, no como los fariseos. La actitud debe de ser de hacerle volver. Amén. Creo que si este principio lo aplicáramos, hermanos, sería pues muy bonito, ¿no? Porque muchas veces nos estamos cuidando de los propios hermanos. Y si ya fallaste, o si ya fallé, ni quiero venir a la iglesia porque aquí me van a acabar. Donde debería de ser un lugar para restaurar. Amén. Vamos a otro pasaje, Gálatas 6. Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿quiénes son los que pueden restaurar? Dice, vosotros que sois espirituales. O sea, un carnal no, hermano, un carnal no, un espiritual. Y eso de que es espiritual no significa que tenga un alto grado de conocimiento, sino que lo poco que sabe o lo mucho lo lleve a la práctica. Si uno ve a alguien que está pecando, el espiritual. Es más, si tú no te sientes con la capacidad, porque también a mí me ha pasado de decir, no, este yo no puedo, mejor se lo dejo al pastor Toño Espinosa, una cosa así, ¿no? O al pastor Adrián. Porque hay casos. Entonces, pero si tú eres espiritual, dice aquí, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esto habla de que la actitud es importante. En otra versión habla y dice que le restauremos con ternura y humildad. Con ternura y humildad. No vamos a ir a echarle piedras, vamos a ir con amor. ¿Se acuerdan ustedes de el papá del hijo pródigo cuando regresó? ¿Cómo lo recibió? Así es la actitud correcta. No le dijo, ya ves, te dije, hijo, pero no, allá andas tú queriéndote ir al mundo, ve cómo estás, ve nada más. ¿Sabes qué va a hacer el hijo? Se va a ir. Si no, pues mejor allá con mis amigos los drogadictos. Entonces uno como padre tiene que saber aplicar el amor con sus hijos. Si tú estás disciplinando a tu hijo y tu hijo te pide perdón, ¿vas a seguir la disciplina? Te está pidiendo perdón, te está pidiendo misericordia. No, tienes que tener la misericordia del Señor. La otra vez estaba disciplinando a mi hija, chiquita, tiene 3 años. Me dijo, papá, perdón. Entonces, no, pues, ¿cómo lo voy a seguir dando? Si me está pidiendo perdón. Bueno, la discipliné, pero de otra manera. Le dije, bueno, está bien ya con la varita, no, pero otra cosa que también sé que le va a doler. Por ejemplo, que no vea la tablet o algo así. Entonces, la actitud tiene que ser con ternura y humildad. Dice aquí, considerándote a ti mismo. Esto significa, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, significa que nuestra actitud no debe de ser como si nosotros fuéramos los perfectos y el que estamos tratando de corregir sea el imperfecto. Es decir, que nosotros somos los santos y el que estamos haciendo volver es el pecador. Todos somos pecadores, ¿verdad? O sea, quizás tú no pecaste a la manera de él o de ella, pero pecaste de otra manera. Y a final de cuentas es pecado. Entonces, cuando nosotros emitimos un juicio sobre un pecado, tenemos que considerarnos que también nosotros somos débiles. Y que es por la gracia de Dios que estamos firmes. ¿O es por ti? Es por la gracia de Dios. Dice la Biblia, separados de mí nada podéis hacer. Y dice también la palabra que Él es poderoso para hacernos que nosotros estemos firmes. Entonces, no te creas más por el hecho de que tú no estás pecando ahorita. Mejor agradécele a Dios que Él te ha dado su gracia. ¿Qué? ¿A la otra persona no se la dio? Sí, pero pues él la pudo haber rechazado. Entonces, no actuemos de una forma farisea, soberbia. ¿Cómo llegaron los fariseos? ¡Ey, Señor, mira, la mujer fue sorprendida del acto mismo del adulterio! Nosotros somos santos. Y ahí estaban con las piedras. Esa es una actitud farisea. No, cuando nosotros vayamos a restaurar a alguien, tenemos que ir también como los pecadores que somos. Ya arrepentidos, pero a final de cuentas pecadores. Amén. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Esa es la ley de Jesús. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esto nos habla, hermanos, que si nosotros conocemos a alguien que está batallando con el pecado, no lo desechemos a la primera. Esto es muy común también. Tú estás batallando con alguien, con tu amigo. Vamos a hablar de un amigo. Y ¿sabes qué? Es que yo quiero dejar el alcohol, o yo quiero dejar las drogas, pero no puedo. Ah, pues ya me cansé de orar por ti, mano. No quieres, ¿sabes qué? Vete al infierno ya. Una cosa así, ¿no? Me estoy exagerando. ¿Pero qué significa sobrellevar la carga? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. No, mira, yo pude dejar las drogas. Tú vas a poder también con la ayuda de Dios. Y mira, ánimo. Y mira, aférrate al Señor, levántate a orar, llénate de la palabra y tas, 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 y ya. Oye, ¿ya leíste la Biblia? Oye, ¿ya escuchaste la serie que te recomendé? Oye, acá, y tas. Pero no es... La actitud farisea es contraria, es apedrear, apedrear, apedrear. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dice la Biblia, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Estuvo hablando lenguas acá y en la alabanza, ¿verdad? Pero no tienes amor para restaurar un hermano. Estamos huecos por dentro. Si tuvieses profecía y entendieses todos los misterios, y dices, ay, este hermano o esta hermana, qué bárbara, cómo sabe de Biblia, cómo entiende la Biblia. Y de repente te manda un versículo y te dice, oye, hermano, ¿ya entendiste esta parábola? No, yo llevo 10 años y no la he entendido. Pero cuando se trata de restaurar a alguien, a mí, por ejemplo, algo de lo que últimamente he experimentado, es como cuando uno va a un velorio, ¿verdad? Dice la Biblia que tenemos que gozarnos con el que se goza y llorar con los que lloran. Le digo, ay, Señor, yo quiero llorar. No le digo. Bueno, sí le he dicho, le digo, Señor, dame esa empatía. Déjame sentir lo que ellos están sintiendo. Porque uno puede llegar así bien, bien rudo, ¿verdad? Ay, ya vine aquí. ¿Quién se murió? Ay, el hermano. Ah, ok. Pero sentir la empatía de Cristo, sentir lo que Cristo sentía como cuando lloró por Lázaro, eso es tener el carácter del Señor, hermanos. No es saber mucho, no es tener mucho conocimiento, es que nos parezcamos en nuestra actitud cada día al Señor. Amén. Entonces, pidámosle esto al Señor. Esto es importante porque esto refleja en el día a día el carácter de Cristo a las personas. Amén. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. Esto habla, hermanos, que miren, los fariseos, ellos se creían poseedores de la ley, pero se engañaban a ellos mismos. Ellos se creían poseedores de la ley, pero se engañaban a ellos mismos. Ellos no tenían amor. Querían destruir a esa mujer. Querían matar a Jesús. Entonces, si alguien viene y te cuenta un pecado de alguien, ¿cómo vas a reaccionar? Tranquilo. Acuérdate, yo también soy pecador y Dios también, yo también me puedo equivocar, yo también me puede pasar esto, no. Hay que estar tranquilo y hay que ejercer la ley del amor. no la ley del Antiguo Testamento. Vamos a regresar a Juan 8:6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía Jesús en el suelo? No, pues no sabemos. Eso sí, no. Pero imagínese usted que está escribiendo los pecados de los que traían las piedras. Pudo haber escrito muchas cosas ahí, a lo mejor estaba escribiendo los mandamientos. Ellos querían meter a Jesús en un dilema. Por un lado querían que él, si él decía que apedrearan a la mujer, entonces, ¿dónde está el amor que dice tener, verdad? Y esto pasa, si tú juzgas muy duro a una persona, ay, ese hermano no tiene amor. Y si tú no juzgas a alguien, dice, no, ese hermano solapa el pecado. Porque así es la actitud farisea. Y miren, máximo cuando no sabemos bien el caso. Por eso en una iglesia tan grande como Casa de Oración, no nos debemos de meter en estos problemas, porque uno no sabe el caso completo. Uno quiere juzgar, ¿verdad? Y uno quiere, ay, yo quiero saber qué disciplina le van a poner a Panchito. Pero tú no sabes bien el caso, ni te lo van a platicar, porque eso no es así. Según Mateo 18, ¿verdad? Como lo leíamos. No hay por qué divulgar todo. No hay por qué divulgar nada. Mejor no hay que divulgar nada. Entonces, si alguien viene aquí y me dice, oiga, ya vio que los muchachos, lo que están haciendo. ¿Qué le digo? Pues no le voy a decir nada. Decir, hermano, está bien. Voy a dar el avión como Jesús, ¿verdad? Jesús les dio el avión. Y luego le volvieron a preguntar. Y como insistieron en preguntar, ya les contestó. Pues no es que Jesús les haya dado el avión. Más bien él estaba tranquilo, pensando en lo que iba a contestar. Pero cuando viene una persona tratándote de sacar algo, no contestes. Aun si tú sabes lo que pasó de primera mano, no contestes, porque estás haciendo un daño a una persona. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjense, hermanos, el Señor Jesús no violó la ley de Moisés en este punto, pero Él, el Señor, amplió todo el panorama de la ley y les dijo, ustedes no son las personas indicadas para condenar a esta mujer, porque ustedes están igual que ella. Dice aquí, el que de vosotros esté sin pecado. ¿Cuántos hay aquí sin pecado? Pues nadie, ¿verdad? Y los que están más grandes tienen más. Ah. Dice la Biblia que desde el mayor, ¿verdad?, se empezó a salir, porque acusados por su conciencia. Dice la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, todos somos pecadores. Ahora, todos estamos expuestos a caer. ¿O hay alguien aquí que no? ¿Hay alguien aquí que ya no tenga carne? Todos estamos expuestos a caer. Por lo tanto, tenemos que tener misericordia. Dice la palabra, con el misericordioso me mostraré misericordioso. O sea, si tú eres una persona misericordiosa con los demás, el Señor va a ser así contigo. Pero si tú eres una persona dura que estás juzgando y que ya vi otra vez y otra vez y otra vez, ¿sabes qué? No sé por qué no lo corren a este hermano. Yo ya lo hubiera corrido de la iglesia. Pero pues qué bueno que tú no eres, ¿verdad? Y esto es lo que pasa muchas veces. Pero Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado. Miren, vamos a Mateo 7:1. Mateo 7:1. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Híjole, está bueno, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, esta es la recomendación. A ti no te toca juzgar. Habrá alguien que le toque, pero a ti no te toca juzgar. Si de repente te toca, que tu juicio sea con amor. Pero aquí dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, ¿qué dice? Seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Cómo quieres ser medido cuando te equivoques? Porque todos nos equivocamos. Y todos nos vamos a equivocar. Bueno, fuera que nunca nos equivocáramos ya, hermanos, que ya estuviéramos acá súper santos, pero todos nos vamos a equivocar. ¿Cómo quieres que te juzguen a ti? ¿Con amor o con la ley? ¿Con piedras? ¿Cómo quieres? Con amor, ¿verdad? Entonces, dejemos la actitud de escriba y fariseo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Miren, lo peor, bueno, no, bueno, una cosa fea es sentirnos perfectos. Eso es algo feo. No debemos de sentirnos así. Hay unas playeras que dicen, ¿verdad?, en proceso de construcción, ¿verdad? ¿Sí los han visto? Algunas playeras. Esas me gustan porque estamos en un proceso de construcción y no estamos perfectos. Y vamos a estar perfectos hasta que el Señor nos glorifique. Mientras tanto, podemos estar maduros, puede ver que haya gente madura, sí. Pero mientras más maduros estemos, menos perfectos debemos de sentirnos. Eso está bien, ¿verdad? Sí, porque estamos más conscientes de nuestra necesidad de Dios y estamos más conscientes de lo que nos falta. ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que está en el ojo tuyo? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros? ¿El amor de Dios o la condenación y las piedras? Que vea en nosotros el amor de Dios. Que podamos ser personas que se puedan acercar a nosotros y que digan: ay, me voy a acercar al hermano porque yo sé que me va a dar un buen consejo. Le voy a platicar mis pecadillos, ¿verdad? Como decía un hermanito. Pues ahí tengo 2, 3 pecadillos, no soy perfecto, decía él. Pero que podamos decir: voy a acercarme al hermano para contarle mis pecados porque yo sé que él me va a dar un consejo y no me va a juzgar, ni me va a condenar, y me va a ayudar. Versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, esta palabra acusados significa refutados, significa amonestados, significa redarguidos, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer. Ahora que estaba estudiando esta parte, veía algunas escenas de películas que están ahí en el YouTube, y se ve cómo lo representan. Algunas están muy bien representadas y al final se van. Hay una escena donde se ve que la gente siente impotencia de no poderle tirar porque su conciencia lo acusa. Como quisiera tirarte, pero pues mi conciencia me acusa. Y como que queriendo y no, tiraban la piedra al suelo. Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué amor del Señor, ¿verdad? Ni yo te condeno. A mí Dios me ha dicho esto: ni yo te condeno. Yo no te condeno. Que el Señor no vino a condenar a nadie, sino a que sean salvos. La gente es condenada por su pecado, pero nosotros no podemos condenar a nadie en primera instancia. Hasta el último día de su vida, si tú sabes que fue un pecadorazo o una pecadoraza y tú sabes que está agonizando, vete, agarra un Uber y vete ahí al hospital Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Qué bonita actitud sería esa, ¿no? ¿Quién fue el que se salvó o la que se salvó? La mujer. ¿Y los escribas y fariseos se salvaron? En esa ocasión no. Pero fíjense, el Señor murió por ellos en la cruz. Y esto nos muestra el gran amor de nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te agradecemos por tu gran amor, Señor. Gracias, Señor, porque te estamos conociendo más, porque estamos conociendo tu corazón, tu amor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no ser como los escribas y fariseos. Señor, que cuando veamos a alguien fallar, nuestra actitud sea siempre de levantar al hermano, restaurarlo, animarlo, fortalecerlo, sobrellevar las cargas los unos con los otros, Señor. Señor, que escondamos las piedras, que nos deshagamos de ellas. No queremos ser jueces despiadados, Señor. Queremos ser como tú, con ese amor con que tú nos has amado, con que amaste a esta mujer y con que amaste aún a tus detractores, nosotros, Señor, muriendo en esa cruz. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Dios los bendiga, hermanos.